Si te gustan los desafíos y el mundo de la prevención, llegaste al lugar indicado. Esto es la nueva generación de seguridad e higiene. Acá vas a encontrar charlas con colegas, reflexiones, motivación y todo lo que necesitas para convertirte en un gran profesional. Mi nombre es Gustavo de Rosse y esto es la New Generation. Che, tenía un tema para hoy. Un tema que es, lo voy a anunciar acá como un zócalo, que es análisis de riesgo, así lo planteo, ¿no? O planificación, hasta dónde llega nuestro trabajo. Y ahora les voy a contar por qué vengo con esta pregunta. El invitado me pregunta cuántos años tengo. 35 tengo, invitado. 35 he cumplido. Se han dicho por ahí, un pibe, claramente, un pibe. Sos joven, me dice. Sí, claramente soy joven, sí. Volvamos al tema del día. ¿Por qué tema del día? Análisis de riesgo o planificación y hasta dónde llega nuestro trabajo. Vamos lo que pretendo un poco es desmembrar esta pregunta, esta consigna, este tema del día. Porque esta semana, esta primera semana, en este nuevo proyecto en la industria farmacéutica, ha surgido una situación en la que estábamos evaluando el trabajo de un contratista. Entonces, llegó un punto donde, está bien, uno hace el análisis de riesgo, ¿no? Como decir, ok, vienen, van a hacer una tarea, te informan sobre la tarea que tienen que hacer y vos ahí analizás, decís, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma? ¿Cuál es la forma más segura? Uno empieza, hay mucho de la observación ahí, como que surge instantáneamente, digo, por eso ahí como se diferencia entre análisis o planificación, porque está claro que cuando uno planifica algo, es como, lo hace con tiempo, ¿no? Como te dicen, ok, tenemos que hacer este trabajo y lo vamos a hacer de tal manera. Entonces ahí vos tenés un tiempo de planificación importante, copado, ¿no? Como decir, ok, está bueno esto, me puedo sentar, puedo analizar con tiempo, veo el lugar, hablo con el contratista, me da información, investigo un poco, entonces ahí puedo planificar y puedo dar una mirada objetiva con un análisis fundamentado, ¿verdad? Ahora, hay otra parte o otra puerta que es el contratista tiene que hacer el trabajo right now, o sea, ya, ahora. Y es como, ok, vamos a hacer esto, vení a verlo, vamos a hacer esto. Y decís, bueno, ¿con qué contamos? O por ahí es de un día para el otro, ¿y qué tenemos? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y ahí como te empezás a meter en tema, porque por ahí es algo en lo que vos no venís trabajando, o son trabajos que van surgiendo de un día para el otro muchas veces. Y vos te tenés que poner en tema para poder hacer ese análisis. Lo que pasa es que ahí ya hay algo con lo que no vas a contar a tu favor. Ahí vi una cámara, invitado. Vi que se prendió la cámara y se apagó. Vas por ahí, es por ahí. Mientras sigo con mi relato. Hay un punto que es el factor tiempo. Cuando a vos te piden un análisis de riesgo de un día para el otro, ese factor ya no lo tenés disponible. O sea, no forma parte. Entonces, yo no le puedo llamar que es una planificación. Yo no puedo planificar nada ahí. Porque es de un día para el otro. Es como, quiero hacer este trabajo ya. ¿Qué tengo que hacer? Pará. Pará un poco. Pará que me acomode. Entonces, por ahí viene un poco la pregunta. Siempre termina habiendo un análisis de riesgo, creo yo. La diferencia es que a veces tenés un poco más de tiempo y podés planificarlo y podés evaluar otras opciones. Eso es lo que te da la planificación. Y otras veces que no podés hacerlo. Es como, ok, se va a hacer con lo que hay. O te dicen, si no, esta también es buena, es muy buena. Pedime lo que necesites. Yo mañana te lo traigo. Pero sí, buenísimo. Me encanta esa. Pero dame un tiempo. Yo no puedo planificar o no puedo evaluar de un día para el otro, muchas veces. Hay tareas que son más simples que otras y se puede evaluar. Y hay otras que... Déjame investigar un poquito. ¿No? Entonces, ahí viene la pregunta que engloba todo esto. ¿Hasta dónde llega nuestro trabajo? Tenemos que simplemente analizar y evaluar el riesgo de la tarea que van a realizar, o tenemos que involucrarnos un poco más en esa planificación. ¿Y qué pasa cuando no hay tiempo? Entonces yo creo que nuestro trabajo implica involucrarnos. Yo vengo o hago mención a esto de metete. Como hay alguien que me preguntaba el otro día, va a ser mi primer día, no sé qué hago. Y mi respuesta siempre más o menos es la misma. Es como, como anda con todas, con toda la intención de aprender y ser proactivo y involucrarte. Y metete. Como esa es como el bonus track. Metete. Porque nadie te va a ir a buscar. Nadie te va a ir a decir, che, Gus, che, segurito, ¿cómo hago esto? De una forma segura. Nadie te va a hacer esa pregunta. Entonces, tenés que involucrarte, tenés que meterte, tenés que ser molesto en ese sentido. Decir, ok, pum, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo van a hacer? Esas son las preguntas que tenés que hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué no lo haces de esta otra manera? Podría ser una posible tercera pregunta. Entonces, involucrate, metete. Dicho eso, a pesar de nosotros poder evaluar esos trabajos, a veces pueden sobrepasarnos, ¿no? Como en nivel de experiencia o de conocimiento, porque está bien, vos sos recibido de seguridad y higiene, técnico, licenciado, da igual lo que seas. Hay que dejar de hacer esa discriminación. No digo discriminación mal, digo, ay, sos técnico o licenciado, que muchos lo tienen todavía. Pero digo de como al final somos lo mismo. Digo, muchos licenciados trabajan de técnicos, chicos. Entonces, como es lo mismo. A menos que seas el que firme en tu empresa o tengas a tu consultora a tu nombre, aunque seas licenciado vas a trabajar de técnico. Entonces dejemos la gilada, dejemos la pelotudez. ¿A dónde iba con todo esto? Hay que hacer un buen análisis y hay que entender el trabajo que van a hacer. Pero a veces nos sobrepasa. Porque por más que seas licenciado, seas técnico o por más que seas licenciado, hay muchas cuestiones, hay muchas tareas, hay muchos trabajos que seguramente en el instituto o en la facultad no los viste. Y no sabés cómo se programan, no sabés qué herramientas se utilizan, no sabés qué materiales se utilizan, cuál es mejor, cuál es más resistente. Eso no lo vemos nosotros en seguridad e higiene, ni en la tecnicatura, ni en la licenciatura. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo hasta acá con eso? Pónganlo ahí en los comentarios, usen el chat y vamos hablando. Veo que hay algunos ahí, ya los voy a ir leyendo. Entonces, como nosotros no somos entendidos de eso, ¿quiénes son entendidos de eso? Los ingenieros, los arquitectos, maestro mayor de obra, gente que está en tema, en la construcción. Estoy hablando como por ahí, dando algo muy, muy particular. Ellos saben cuáles son los materiales, cómo utilizarlos. Genial. Nosotros muchas veces, por lo menos cuando arrancamos, por lo general, y más allá, cuando arrancamos por ahí, aparece algo nuevo y por ahí no tenemos ni idea de lo que nos están hablando. Entonces ahí viene lo importante de investigar, de preguntar, de involucrarse, de ser un poco pesado en ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y de qué manera? ¿Y cuándo? ¿Y qué? Y todas las preguntas que te ocurran, ¡pum! Se las tirás y te tienen que responder para que vos puedas hacer al final un buen análisis. Pero ¿qué pasa cuando es una tarea, vuelvo al ejemplo, de un día para el otro? Y vos no conocés ciertos procesos o los materiales o no terminás de entender bien. Realmente lo que pasa ahí es que te sobrepasa la tarea que van a hacer a tu conocimiento. Y algo de eso me pasó esta semana a mí. Esta semana yo tuve que decir, la verdad me sobrepasa, porque, a ver, a mí la pregunta fue, bueno, así no lo puedo hacer, entonces ¿cómo lo hago? ¿Alguna vez escuchaste esto? Seguridad e higiene, te estoy hablando a vos, técnico, licenciado, no importa lo que seas. ¿Alguna vez te dijeron, ok, así no se puede hacer, ¿cómo se hace entonces? Y se pusieron así, ¿cómo se hace entonces? Y vos decís, te quedaste como el Diego, ¿viste? Cuando se quedaba ahí con el micrófono, te quedaste así. Y es normal, y es lógico, porque si ese trabajo no lo hiciste antes, no tenés una experiencia previa, no vas a tener muchas herramientas como para decir, ok, lo podemos hacer de esta manera, o de esta otra, o de esta otra, porque no es lo que estudiaste. Está bien que no lo sepas. Y esto que acabo de decir, primero lo tenés que saber vos, está bien que no lo sepas, y después también lo tienen que saber tus jefes. Está bien que no lo sepas, porque vos no sos ingeniero, o ingeniera, o ingeniere, como más te guste. Está bien que no lo sepas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando algo me sobrepasa? Cuando algo te sobrepasa, tenés que empezar a buscar otras opciones. Por ahí me quemo ahora con lo que voy a decir, pero me sirve a los fines explicativos y a lo que va este episodio de hoy. ¿Qué es? Quizás hasta el contratista que tiene que hacer el trabajo no está viendo el panorama completo. Vamos a poner el ejemplo clarísimo de vuelta. Viene el contratista, te dice, tengo que hacer este trabajo. Y vos decís, ese trabajo así no es seguro. Entonces te dicen cómo tengo que hacerlo. A ver, yo te puedo decir, acá viene la parte de análisis o planificación, yo te tengo que decir si es seguro o no. Te puedo decir si la forma en la que lo vas a hacer cumple con las medidas adecuadas de prevención y de seguridad para que no ocurra un accidente, sobre todo un accidente fatal. pero yo no te puedo decir cómo lo tenés que hacer porque yo no tengo esas herramientas. Y si vos tampoco las tenés, contratista, y acá viene una parte que para mí es importante. Si el contratista no tiene un plan B, si no sabe darte otra opción, entonces hay que buscar una segunda opción. ¿Y cómo? ¿Entonces ese contratista no es confiable? No, seguramente sea confiable. Seguramente te brinde muchas soluciones. Pero quizás no está viendo el panorama completo. Quizás le falta de herramientas. Quizás hay otro proveedor o otro contratista que tenga herramientas que ese proveedor no tenga. Y pueda darte una solución acorde para ese trabajo. Esto es como un médico. Voy a poner un ejemplo un poco bizarro. Me salió un bultito acá. Y no es joda, ¿eh? Cada tanto tengo una cosita acá y digo, te voy al médico. Sacando eso, es muy personal. Me salió un bultito acá. Voy a un médico. Todavía no fui. Voy a un médico. ¿Qué es eso? No es nada. Y vos decís, no me quedo tranquilo con el no es nada. ¿Será no es nada? ¿Me quedo con lo que me dice ese médico? Me dijo lo que yo quería escuchar. No es nada. Genial. Listo. Sigo mi vida tranquilo. 10 años más cuando la bola va creciendo cada vez más. ¿Me quedo con lo que me dijo ese médico? ¿O voy a buscar una segunda opinión? Y una tercera quizás. Eso mismo tenemos que aplicar nosotros. Entonces, en resumen, y ahora los voy a leer porque hay un montón de comentarios. En resumen, si ese contratista no puede hacer la tarea de forma segura, porque vos, a tu análisis, no importa si fue planificado, fue con tiempo o fue sin tiempo para tu análisis, no es seguro. Y ese contratista no tiene un plan B. Entonces lo que vos tenés y te sobrepasa a tus capacidades de análisis y de... Porque, digo, no depende de vos cómo se debe hacer. El cómo se debe hacer. El cómo sí. Lo que no depende de vos es la tarea que tienen que hacer. Esa planificación. El cómo... Sí, sabemos que de una forma segura y sabemos cuáles son las medidas de seguridad. Eso lo sabemos todos. Pero si ese contratista no te puede dar la solución, anda a buscar una segunda opinión. Pero Gustavo, no depende de mí. Porque el contratista es el que trabaja con la empresa y ya está aprobado y está... Bueno, si lo comentás a tu jefe. Che, mirá. Necesitamos una segunda opinión. Porque, insisto con esto, a veces no vemos, el contratista no ve, y nosotros a veces tampoco, no vemos el panorama completo. Entonces, por ahí estamos evaluando algo, una tarea, mirando solamente esto. Cuando en realidad puede venir alguien más. Tiene un espectro mucho más amplio y tiene otras soluciones y otras herramientas para hacer ese trabajo. Y nosotros tampoco tenemos que darnos la de como yo soy el especialista en seguridad, entonces esto se hace así y si no se hace así no se hace. No, boludo, o sea, tenemos que llegar a un punto medio en el que el trabajo se haga. Y tenemos que también tratar de dar soluciones, porque si no, está bien lo que dicen por detrás de nosotros. Somos un dedo en el orto, boludo. Entonces, tratemos de no ser un dedo en el orto, tratemos de buscar soluciones. Esa es un poco la idea. Al final, el chabón venía re bien con la explicación, todo, y terminaba derrapando. Pero es eso. Es esa, los voy a leer porque me interesa mucho lo que tienen para decir. Bien, amigos. ¿Qué tenemos por acá? Pará, me fui re abajo, así que no entiendo nada. José, que hablando un poco de los cambios de temperatura, viento sonda en Mendoza, José de Mendoza, hoy viento fresco, sí, acá también refrescó muchísimo en AMBA, en Neuquén también, mucho viento, mucho frío. No sé qué dice Marcos. Hay que involucrarse. El trabajador también se aprende totalmente. Creo que lo primero, las primeras preguntas van al trabajador, o sea, directamente, como al trabajador, al supervisor, al contratista. Es como, ¿cómo se hace? ¿Cómo tenés pensado hacerlo? ¿Estás seguro que se hace así? ¿Y qué medida de seguridad vas a usar? Como esto lo uso mucho yo, ¿no? Como antes de darte una pauta de cómo debería ser, primero te pregunto. Es como una estrategia también de entrada, ¿no? Como de empatizar. Como decir, y de ahí, de la respuesta que tenga, rescatar los puntos positivos de lo que te dice. No hacer foco en lo negativo, pero sí después decir, darle tips de cómo podría mejorar eso que te acaba de decir. Bien, José, que está de acuerdo con algunas cuestiones que venía hablando. Yo creo que no tenemos por qué conocer todas las tareas. Bien, qué buena afirmación que acabas de tirar, Nelson, para repreguntarte. Como, ¿por qué no deberíamos conocer todas las tareas? O sea, vamos al punto. Me acabo de recibir. Es lógico que un montón de cosas no las conozca. Ahora, estoy trabajando en una empresa. Van a hacer algo, una tarea. Yo no conozco la magnitud de esa tarea. Me tengo que involucrar. ¿O vos crees que no? Esa es mi pregunta hacia vos, ¿eh? ¿Vos crees que yo no me debería involucrar? Como que no tengo por qué conocer todas las tareas. ¿O no? Vos decís que no tengo que conocer todas las tareas, pero no sé desde qué punto lo decís. Desde nunca lo atravesé esto y no lo conozco, está bien que no lo conozcas, pero tenés que involucrarte. Si no, digo, ¿cuál es tu función ahí? Digo, un poco, ¿para qué estás? Si vos no te involucrás, ¿qué vas a aportar? ¿Qué aportás desde el lado de seguridad? Digo, si no me involucro en un trabajo y no trato de aprender y de entender qué es lo que van a hacer, entonces es como, y bueno, ¿para qué estoy entonces? Como, para calentar la silla. ¿Me entendés? Como, pero me interesa esa opinión, ¿eh? Acaba un mensaje de José que dice que le resulta interesante conocer las tareas del trabajador y sumar conocimientos para evaluar y tomar las medidas preventivas. Bueno, yo creo que soy muy de ese team, José. Como, es súper importante. Es lo que hablaba hace un rato. Hay que conocer, hay que preguntar y entender, porque hay muchas cosas que no las entendemos. Porque nosotros, no sé, vamos al caso de una construcción. No fuimos, en la mayoría, muchos sí, muchos seguridad y higiene antes fueron albañiles. La mayoría no tenemos ni idea lo que es ser albañil. ¿No? Ni hablar de que yo te puedo preparar una mezcla. Me miro un video en YouTube y digo, ya sé. Son 3 de cemento, 2 de arena, no sé, estoy tirando, ¿eh? Y hace. Pero la mayoría, ni idea. Yo no sabía lo que era un encofrado hasta que fui a una obra. Ah, ¿eso es un encofrado? Ok. Así se aprende. Por eso hay que involucrarse, porque si no, sos un muerto, boludo. No podés quedarte con lo que aprendiste en la facultad o en el instituto. Porque no aprendiste nada. real. Como aprendiste mucha teoría, hermoso, fantástico, sí, tenés el título, maravilloso. Acá dice, me recibí, soy licenciado en seguridad y higiene, fantástico. Pero los pingos son en la cancha. Entonces, ¿vas a llegar a una obra y no sabés lo que es un encofrado? Aprendelo. Porque si vos no sabés lo que es un encofrado, ¿cómo vas a hacer un análisis de riesgos después? ¿Cómo vas a recomendar algo si no sabés de lo que estás hablando prácticamente? Bien, esto me gusta. Ahí Nelson va aclarando un poco el mensaje. En mi caso, consulto y vuelvo a consultar. Muy bien. Es esa. Es como, bueno, si la primera tampoco te quedó claro, vuelvo a preguntar. O sea, sin miedo al éxito. Y está bien. Digo, que no, está bien que no sepas. Está bien que preguntes y que repreguntes. Es la forma de aprender. Así también se va gestando la experiencia. Digo, porque hoy no voy a preguntar de vuelta lo que es un encofrado. Ya aprendí lo que es un encofrado. Entonces, para la próxima, yo ya sé lo que es un encofrado. Ya sé cómo hay que... O qué puedo recomendar cuando están trabajando en planta... En la planta baja, o cuando tienen que hacer un encofrado en un segundo piso, ya sé qué cosas voy a tener en cuenta porque ya las viví. Pero eso no lo ves en la facultad, eso lo ves en la realidad. Bien, vamos con el mensaje de Hugo. Opino que nuestro trabajo llega hasta el fin de nuestros conocimientos en la materia. Luego de eso, debo decir no sé y listo. ¡Ay! A ver. Coincido parcialmente, no coincido del todo. No. O sea, como para mí está bien llegar al punto en el que uno dice, me sobrepasó este tema. Pregunto, me involucro, me meto en tema y llego a un punto donde digo, ok, me sobrepasó y está bien que te sobrepase, en tu conocimiento te sobrepasó. Tengo que llamar a alguien más, a un especialista. Pero para mí no es ahí un... Y listo. Listo. Ya está. Ah, me sobrepasó. Listo. Que lo haga otro. No. No. Ahí es como... Obviamente, lo escalamos. Vamos a alguien más. A un especialista. Un entendido sobre eso que a nosotros nos sobrepasó. Pero tratamos de aprender de eso. Tratamos de entender. Sino como siempre nos vamos a quedar ahí también, como, ¿no? Nuestro trabajo también considero que tiene eso de ir creciendo, como de el aprendizaje constante, yo lo vengo diciendo. Si vos te quedas con un aprendizaje o un conocimiento básico, es como... Es como no actualizarse con la legislación y con la tecnología. Vamos a cambiar un poco de el espectro. Es como la tecnología. Si yo a la tecnología digo, ah, no, yo aprendí a mandar SMS. Te quedaste en el año 2003, boludo. Tenés que como que ir actualizándote. Ahora mando WhatsApp, hay Telegram. Che, boludo, GPT-3. Inteligencia artificial, ya vamos a hablar de eso en este canal. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos tipos de inteligencia artificial hay? Digo, si yo me quedé con aprendí a mandar un SMS y listo, estoy en el horno, profesionalmente hablando. Entonces, igual que un médico. Igual te diría que cualquier profesión es necesario seguir actualizándonos. Me atrevo a afirmarlo esto. Hay que actualizarse. Si no, después... Perdón que me agarro de ese comentario, pero es como... me dispara esto, ¿no? Como después nos quejamos de que nos pagan poco, de que nuestro trabajo no es valorado, de que no nos tienen en cuenta, de que no nos involucran en las tareas, en los trabajos. Entonces, digo, termina siendo infundado nuestro reclamo. Yo puedo reclamar cuando estoy en tema, me involucro, cuando estudio, me capacito, estoy al día. Obviamente va a haber un montón de cosas que así todo no conozca o me falte por aprender. Digo, nadie es como un bocho de toda la data. Bueno, hay gente que sí, es rebocho, pero en normas generales no somos todos así y vamos aprendiendo constantemente. Pero si no aprendemos y nos quedamos con esa, como listo, ya me recibí y superó mi conocimiento y listo, que se ocupe otro, no, después no vamos a poder avanzar. Es una realidad, no vamos a poder avanzar. Upa, miren qué interesante esta afirmación. Nuestro trabajo llega hasta donde empieza el trabajo de un ingeniero. ¡Wow! No coincido. Te voy a decir por qué no coincido. Ahí está, ahí José da un indicio. Se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo, por eso. Es como... son dos cosas diferentes. El ingeniero está para algo. Los seguridad están para otra cosa. Los arquitectos están para otra cosa. La gente de mantenimiento está en otra cosa. El especialista en riesgo eléctrico está para una cosa. El ergónomo está para otra cosa. Cada uno tiene su especialidad. Ahora, si vos a un ingeniero le pedís que... hay algunos que son muy buenos igual, pero le pedís que te dé una capacitación de, no sé, de comunicación, y yo creo que el 80% de los ingenieros se muere de hambre, ¿me entendés? Al final, lo que va a ser fuerte es la unión entre ellos. Como por eso, lo importante o lo interesante de tener un equipo multidisciplinario trabajando. Porque cada uno por su lado solo no hace nada. Algunos tendrán más herramientas que otros para determinado trabajo, pero solo cada uno por su lado no hace nada. Un ingeniero puede levantar una casa sin seguridad y higiene, sí, seguramente, pero también se le van a morir 200 tipos, ¿me entendés? ¿A dónde voy? Es como el seguridad y higiene le va a aportar algo a ese ingeniero en materia de seguridad que el tipo ese o la tipa no tiene en cuenta, porque su cabeza está en otra cosa y nuestra cabeza está en otra cosa. Y el ergónomo, y el especialista en riesgo eléctrico, y el de mantenimiento, y el de recursos humanos también está. Lo importante ahí es crear ese equipo en el que al final termine trabajando como un engranaje. Cada uno es una partecita de ese engranaje, al final hace que se mueva la rueda. Y que logremos qué. ¿Qué queremos lograr con eso? ¿Queremos lograr un objetivo? Necesitamos llegar a ese objetivo. En todo proyecto hay un objetivo y hay un resultado. El resultado puede ser muy bueno, puede ser bueno, puede ser regular, puede ser una cagada completamente. Si queremos que sea bueno, cada uno en su función, complementándose entre sí. Pero Gustavo, lo que decís es imposible. ¡Es imposible! Es posible. Te juro que es posible. Te juro que es posible. Cristian, que pregunta por la parte legal, documentación. Cris, vas a poder encontrar respecto a qué, al tema que estamos hablando o a qué. Respecto a seguridad y higiene, en este canal vas a encontrar un montón de videos respecto a documentación legal y ese tipo de cosas. De hecho, también en la Academy, si ingresas a proyectohs.com, hay un curso, una capacitación de seguridad e higiene en empresas desde cero. Y ahí vas a poder hacer una capacitación para ver todos los documentos que pedimos a las empresas. Y todo eso tiene validez legal. Tractor misterioso, ¿cómo sería un día típico en la empresa en la que estoy trabajando ahora? Si es que se puede, siendo un estudiante hay muchas cosas que no me imagino y no sé del trabajo. Ahí vas a también, me remito de vuelta a este canal de YouTube, vas a encontrar un video de un día de trabajo de seguridad e higiene. Googlealo, va a ser lo googlealo o ponelo en YouTube, va a ser el primer video que te aparezca. Un blog que hice hace un par de años. La realidad es que ese es un ejemplo de un montón de días de trabajo de seguridad e higiene, porque ninguno se parece. Algo lindo que tiene esta profesión, por lo menos para mí, me gusta, que no es algo monótono, como todo el tiempo está cambiando. Entonces, mi día hoy no es lo mismo que mi día hace 2 años trabajando de seguridad e higiene, y no es el mismo que hace 4 años trabajando de seguridad e higiene. Varía mucho, pero básicamente, muy resumido, mails, reuniones y trabajo de campo y evaluación de tareas. O sea, como básicamente son permisos de trabajo, si le querés agregar, pero todo eso. Y como nunca es como, todos los días son iguales. No, como el día puede tirar para el lado que le pinte. Y eso me gusta, no sea monótono, todos los días lo mismo, es como, a mí yo no duro, si son todos los días iguales, no, yo no duro una semana, o sea, no me gusta. Obvio que debo involucrarme, muy bien, Nelson ahí, adhiriendo ahí a los mensajes, aclarando un poco también. Y si no te involucraste, despiden, chao, dice. Depende de donde trabajes. Hay muchos lugares que si no te involucras, siendo seguridad y higiene, mejor, Mejor. Ah, mirá. Es un cero a la izquierda este seguridad e higiene. Excelente. Es lo que necesitamos, dijo el señor Burns. Y explotó la planta nuclear al carajo. A ver, Nixon Stone. Mi experiencia en este tipo de situaciones, lo preferible es siempre sentarse en conjunto al contratista y a tu jefe para poder plantear los problemas del proceso. Excelente. Totalmente de acuerdo, Nixon Stone. Todo es trabajo en equipo, toda esa evaluación tiene que hacerse en conjunto y también sincerarse. A veces es medio feo esta posición de el contratista por ahí no tiene todas las herramientas que uno podría esperar que tengan, y hay que plantear también la posibilidad de buscar una segunda opinión. Hay que hacerlo a veces. Tarea nuestra es preservar que la tarea se realice de manera segura. El proceso es parte de jefatura de obra o responsable. Totalmente. Lo que pasa es que a veces medio que esas cuestiones se confunden. Como, por eso ahí viene la pregunta. Como, vos decís, esto no es seguro. Y alguien te puede decir, entonces, ¿cómo se hace? Es muy común eso. ¿Cómo se hace? Y por ahí vos no sabés cómo se hace. Bien. A ver, vamos con este mensaje. No va por ese lado que comentás. Me refiero a que no siempre conocemos toda la tarea. por lo que no puedo dar la solución y que me solicitan, por eso debo consultar. Y, ahí va, perfecto, Nelson, sí, ahora sí, ahora total, sí, es que sí. De hecho, se trataba de lo que hablaba, como está bien que no siempre conozcamos toda la tarea y que, como decís vos, preguntemos, consultemos, busquemos otra opinión, involucrarse, como dice Nixo, si estás rechazando el proceso de trabajo es porque estás detectando riesgos que no se pueden tolerar. Si no conoces la tarea, que te la desarrollen paso a paso, también es un gran punto ese. Bueno, ¿cómo es el paso a paso? En los papeles, ¿no? Por eso ahí venía un poco la pregunta de inicio de análisis de riesgo o planificación. Porque si vos me decís de un día para el otro, seguramente la planificación no la tengas. Si vos me decís, tengo que hacer este trabajo de un día para el otro, nadie hizo ese paso a paso. Y ahí empiezan a arder las cosas. Cuando vos decís, bueno, hacemos un paso a paso. A ver, ¿cómo sería tu procedimiento? Cuando empecemos a pedir procedimientos nosotros. A ver, pues todos nos piden procedimientos a nosotros, ¿no? Como otro gran tema para hablar. Miren la ventana que acabamos de abrir. Todos nos piden ese... A ver, un procedimiento de trabajo seguro, hacémelo, te dicen. Entonces vos estás ahí media mañana, toda la mañana armando algo. Y si nosotros empezamos a pedir procedimientos de trabajo, ¿vas a hacer esta tarea? Bueno, ¿cómo la harías? A ver el procedimiento. No tengo procedimiento. Bueno, armá el procedimiento, pasámelo y lo evalúo. Me acaban de abrir la cabeza con los comentarios de una manera increíble. ¡Hermoso! Voy a empezar a pedir eso, boludo. No es irónico lo que digo, ¿eh? Real. Pasame un procedimiento de cómo lo harías. Ahí puedo planificar tranquilo. A ver, este tipo o esta tipa me está diciendo que va a hacer esto, después lo va a armar de esta manera y de esta otra. Ahí yo voy a poder evaluar, a ver cómo lo hace. Si es seguro o no es seguro. Porque por lo general eso no pasa. Cuando nos llaman, cuando está todo ahí como... Bueno, ya vamos a arrancar. Pará. ¿Cómo ya vas a arrancar? ¿Ya? Hay que hacer la gran Riquelme ahí, ¿no? Hay que enfriar un poco el partido, hay que jugar lento. De todo se aprende. La mejor empresa es donde los conocimientos se dan de forma lineal y no de forma piramidal, dice Medina. Esa Cristian de New Orleans, gracias por tu ayuda. Saludo grande, Cristian Casafus. Que creo que en algún vivo te he visto, si mal no recuerdo. Gracias por sumarte a Proyecto HS y conectarte desde allí. Interesante lo que propone, lo que cuenta. Aquí se ofrece ayuda dándote clases y aprendizaje. Muy bien, eso es... interesante, eso es bueno, siempre que aporte, ¿no?, a lo que uno necesita evaluar y trabajar. Interesante, hace poco hice una entrevista a una colega también que está en Estados Unidos y había como hay algunos no pensamientos, sí, algunas ideas como encontradas de como que uno a veces piensa que está todo muy ordenado en otros países y esta colega me decía, no es tan así, no es tan así, no está tan, todo tan ordenado, pero sin duda hay algunos lugares, acá como dice Cristian, que sí, como todo, hay lugares que sí, hay lugares que no tiene que ver con la ubicación geográfica a veces, aunque en el inconsciente a veces creamos o en el consciente, a veces creamos que sí, que tiene que ver muchas veces con la ubicación geográfica. A veces no. A veces no. Bien, me gusta, ¿eh? Yo lo sigo leyendo, me gusta lo que están aportando hoy, lo que están escribiendo. Hugo nos cuenta que nuestro rol de trabajador va a depender también de crear un buen grupo y así llegar a un equipo eficaz en nuestras tareas. Es que el grupo humano es todo, ¿eh? Es como, vuelvo y aprovecho tu remera bostera, Hugo. Es como un equipo de fútbol. Si el equipo de fútbol no está todo tirando para el mismo lado, si hay conflictos en ese equipo de fútbol, no vamos a ganar la Copa Libertadores, Hugo, te lo digo así nomás. Es lo que pasa. No vamos a llegar al objetivo. Francisco nos dice que cree que hay que involucrarse en las tareas para aprender y saber cómo actuar en cada situación. Es fundamental la relación con los operarios para que el trabajo salga lo mejor posible. Coincido fuertemente con eso. Hay que aprender también a crear, ¿no?, esa relación con los trabajadores. Muchas veces no es fácil, pero bueno, es parte del aprendizaje, aprender a crear una relación con los trabajadores, empatizar, es súper, súper importante. Bien. Gente saludando, Andrés saludando ahí por los videos. Bueno, me alegro que sirvan los videos, Andrés. Qué bueno, vamos con eso, estudiando a distancia, nos dice. Ricardo me pregunta si vale la pena estudiar la especialización en seguridad y higiene siendo licenciado. Mirá. Como no estudié una especialización en seguridad y higiene y no soy licenciado, no opino. La verdad no tengo ni idea. Pero si ya sos licenciado, hacé cursos que yo te diría, ¿no? Como cursos que te aporten a tu formación. Como hay tantos temas que abarca la seguridad y higiene que puedes ir especializándote en un montón de aspectos o en uno. Buscá algo que realmente te guste, te llame la atención del mundo seguridad e higiene y enfócate en eso. Seguridad eléctrica, ergonomía, no sé, lo que quieras, comunicación, cómo comunicar, cómo que es más humanístico, ¿no? No es tan duro de seguridad e higiene, pero yo voy, por lo menos voy un poco más por ese lado, pero hay muchas cosas en las que podés especializarte y podés trabajar. Entonces, yo iría un poco a eso, como detecta qué es lo que más te interesa de la seguridad e higiene y dedícate a eso. Y acá voy a citar a una youtuber que consumo hace años, que es Marianela Sandovares, es argentina, nació en Córdoba y se fue a vivir a Barcelona hace un par de años. Ella es community manager y hablaba de esto, ¿no? Como que garpa más a aquellos en las que en su profesión se especializan en algo puntual. Porque generalistas hay un montón. Generalistas de seguridad e higiene, hacemos de todo, somos un montón. Pero el que se especializa en algo es el que tiene ahí como el punto de, hace como un punto de quiebre. Puede ganar ciertas cosas que otros no. ¿Por qué? Porque es especialista. Cuando necesiten a alguien que se destaque en algo fundamental, y vos sos ese algo fundamental, te van a ir a buscar a vos. Entonces, eso como es el punto a favor que tiene, ¿no? Como ser especialista en algo. Bien. Bien, los estoy leyendo, ¿eh? Gracias por los saludos, María del Valle, desde Salta Capital. Qué lindo, lindo mensaje, María. Me da un poco de pudor mostrarlo así al aire, pero gracias, gracias. Bien, a ver. Como seguramente procedimiento de trabajo seguro, por ejemplo, en una obra no te lo va a dar por escrito todo el capataz, le diría sentémonos juntos y charlemos sobre el tema para después armar uno. Sí, viste que igual José en las obras como que también es muy como al día a día, ¿no? Como que no hay mucha tanta planificación. Sí hay una planificación base, pero en el día a día van surgiendo un montón de cosas. Es tan dinámica la obra. Igual adhiero, ¿eh? Como estoy full con esa. Hagamos un procedimiento, dale. A ver, ¿cómo lo harías? Paso a paso, tranquilo. Y así nos... Estamos todos tranquilos. Sabemos cómo se va a hacer, de una forma segura. La verdad que yo también creo que va por ahí. Bien. En el último video pusiste que un técnico cobra 500.000 por mes. ¿Dónde sería eso? Acá en Argentina. Nos dice y se ríe. En realidad el titular, el clickbait dice gana hasta 500.000 pesos por mes trabajando de seguridad y higiene. Hay gente que lo gana. Es el porcentaje, uno de los porcentajes más bajos. O sea, del 100%, creo que debe ser el 4% que llega a esa cifra. De los encuestados, eso vale la aclaración, que fueron más de 300 colegas. Pero bueno, sí, existe, se puede, hay. No es lo que abunda, ya lo ves, un 4% de todos los encuestados. Pero hay. Entonces, un poco la intención es que empecemos a apuntar un poco más arriba. Esa es la intención. Pero para eso tenemos que capacitarnos, tenemos que involucrarnos, como hablaba antes. Bien. Santiago que pregunta por las cláusulas de no repetición. Fíjate, Santiago, si en este canal, en el curso de seguridad e higiene. Hay un curso gratis de seguridad e higiene, lo pueden ver. Hay una lista de reproducción con más de 25 videos. Hablo de legajo técnico. Dentro del legajo técnico, uno de los puntos es cláusula de no repetición. Así que ahí podés verlo. Y si no, te recomiendo la misma capacitación que le recomendé hace un ratito a uno de los colegas, que es seguridad e higiene en empresas desde cero. Curso que puedes encontrar, capacitación que puedes encontrar en proyectohs.com y la puedes hacer de forma asincrónica y ahí vas a entender un poco más de qué va toda la documentación. Lucas, saludando. Soy técnico de una obra de LTIC. Saludamos a los chicos de LTIC, a la empresa. Gran empresa, gran empresa. Muy copados los chicos. Te conocí en primer año de la carrera y hoy de alguna manera coincidimos en el laboral. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias. Un abrazo grande para vos y para todos los colegas, los amigos ahí de LTIC, que hemos hecho videos, todo. Con los chicos lo pasamos bien, muy buena gente, la verdad, hay que decirlo. Así que da gusto trabajar así. Así que un saludo grande para todos ellos y para vos, Lucas, también. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, hay gente que dice que medio palo en Neuquén podés conseguir ahí, para quien preguntaba. Buena pregunta, José. En Buenos Aires, sueldo entre 150.000 y 200 alcanza para alquilar comida, transporte, matrícula, etcétera. Bueno, todo eso lo cuento y lo charlo en el video de cuánto gana un profesional de seguridad y higiene en abril del 2023. Mira qué interesante. tenían ganas de especializarse en el tema litio, que creo yo es lo que está por explotar acá en Argentina, Bolivia y Chile. De hecho, te adelanto que ya está explotado, está reexplotado y nos están explotando también a los argentinos con el tema litio, que nos lo pagan dos monedas y se lo llevan y lo revenden a muchísima guita más. Así que bueno, acá regalando litio al mundo estamos, chicos, también. Así que bueno, creo que nos hemos dispersado un poco del tema, como siempre, del tema central, el tema del día, análisis de riesgo o planificación, hasta dónde llega nuestro trabajo, pero hemos hablado muchas cosas interesantes también. Creo que para darle un cierre, creo que ya he dicho todo lo que pienso. Pero creo que para hacer un buen análisis de una tarea necesitamos poder evaluarlo con tiempo, necesitamos una programación, de una planificación, sentarnos con los contratistas, las personas involucradas en el proyecto. Voy a agregar a partir de este video, pedirles un procedimiento de trabajo de esa tarea para que lo podamos evaluar. Y vuelvo a repetir, tiempo, necesitamos tiempo. No es muy difícil poder evaluar algo bien cuando es de un día para el otro. Entonces ahí como un punto importante, un punto de mejora que tenemos. Así que bueno, amigos y amigas, creo que esto es un buen cierre. Hemos pasado la hora de vivo de programa. Hacía mucho que no estaba por acá. Es el primer programa en vivo del año, Infinita Prevención, episodio número 43. Acá estamos. Hacía mucho que no estaba por acá y la verdad que siento que ha sido un gran vivo, un gran programa. Hemos hablado mucho, han participado una banda, han dejado comentarios súper enriquecedores y que a la vez aportaron muchísimo también para esclarecer ciertos puntos, ciertos temas. Así que agradecido porque estén ahí siempre del otro lado, agradecido porque sigan sumándose a Proyecto HS. Si les gustó este vivo, si les gusta Proyecto HS, pueden dejar su me gusta a este vivo, pueden suscribirse, es totalmente gratuito acá en YouTube, y quien quiera dejar su aporte puede también unirse al canal de YouTube. Así que bueno, y seguir creciendo en esta comunidad hermosa que tenemos. Amigos y amigas, mañana es lunes. Mañana será lunes primero de mayo. Y espero que todos tengan un feliz día. Es un día para conmemorar. En lo personal, digo, creo que no es un día de festejo, sino que es un día de conmemoración y de conocer la historia de por qué se celebra, entre comillas, el Día del Trabajador. Entender un poco la historia, entender también que si bien muchas cosas han mejorado en los últimos años, hay muchas aún que todavía requieren de esas mejoras o requieren atención, y para eso estamos nosotros, para mejorar las condiciones de trabajo. Es un trabajo a veces de hormiga, un trabajo que muchas veces nos cansa, que cuesta, tedioso también, en muchos lugares donde también nos ningunean, nos desprecian. Tiene muchos pros y muchas contras también, pero al final cuando uno hace el trabajo con pasión y lo hace realmente por convicción, eso se nota. Y eso, por eso digo trabajo de hormiga, termina generando un cambio en la gente. Yo les aseguro, por más cansador que sea, sigamos con esa intención, con ese ánimo, de crear prevención, de mejorar el ambiente de trabajo, de empatizar con la gente, que es lo que nos va a llevar a que al final podamos seguir escalando en materia de seguridad, ¿no? En materia de prevención, y en crear ambientes de trabajo sanos y seguros. Para los trabajadores, y no se olviden que nosotros también somos trabajadores. Todos somos trabajadores. Desde el que está paliando abajo del sol, que es recontra trabajador, pero nosotros también, que estamos ahí día a día y estamos metiéndole también el cuerpo y mucha cabeza y mucha conciencia. Así que feliz día también para ustedes. Nos quedan 33 minutos para que sea el día del trabajador. Vuelvo. Feliz día, pero es un día de conmemoración. Así que abrazo grande a todos. Gracias por sus mensajes. Les mando un beso y un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo Infinita Prevención. Adiosito. Chau, chau.